Y todos corrimos y sudamos con Mariano. Y gritamos con todo becerril cuando a un kilómetro para la meta, Mariano se puso el primero. Y todos sentimos esa rabia de impotencia cuando al final Mariano llegó el cuarto. Y a más de uno se le escapó una lágrima cuando vimos que esa medalla de al menos bronce no se quedaba prendida del cuello del que para nosotros, sin ninguna duda, había sido el mejor.
He conseguido un cuarto puesto en una olimpiada, es muy difícil, pero lo que es difícil de verdad, esto sí que es bastante difícil, es hacer una gran marca como son 27 minutos, 48 segundos y 2 décimas. Eso es, aparte de quedar el cuarto en una olimpiada, lo que realmente tiene valor deportivo.
Pues de estas cosas se acuerda Pedrito.
27 minutos 48 segundos, que sigue siendo hoy una gran marca en 10.000 metros.
Sí, sí.
Y ya te digo, fíjate tú que con 5 años te acuerdas de muy pocas cosas. Bueno, pues yo me
pero
acuerdo
esto lo
de,
tienes en de la esa cabeza. Carrera.
Y viéndola con mi hermana junto a ella en el sofá, sentados, viendo la televisión y, vamos, lo tengo fresquísimo.
¿Y un recuerdo más feliz, Pedrito? Un deportista que te haya impresionado ver a ti en los Juegos, o una medalla, no sé. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, Bolt para mí y Michael Phelps, sí. Yo flipaba, no sé tú.
Pues aparte de Mariano Aro y esta medalla de chocolate, yo siempre recordaré mucho todas las medallas de Michael Phelps, porque sí. Era un acontecimiento verlo en la piscina y prácticamente saber que iba a ganar. Incluso cuando le ganaban, que eran muy pocas veces, era noticia. Porque yo creo que Michael Phelps ha sido el mejor deportista olímpico de todos los tiempos.
Tengo aquí las pruebas de ciclismo en pista, Pedro. Está
sí,
el Keirin, el Madison, el Omnium, persecución por equipos, velocidad y velocidad por equipos. ¿Qué es? ¿Velocidad por equipos?
Sí, la velocidad por equipos.
¿Velocidad por equipos, por equipos masculino sí. o femenino?
Masculino.
Masculino. Pues en Tokio lo ganó Países Bajos.
Sí. Sí, sí. Bueno, si tenemos que ir otra vez a Países Bajos, pues iremos. En vez de ir a Ámsterdam, pues nos iremos a otra de las regiones de los Países Bajos. Yo qué sé, por ejemplo, podemos ir a ver la zona norte, donde están los diques y todas esas cosas, que seguro que es muy chula. Pero bueno, espero que no nos toque un país de los que nos ha tocado ya, porque para ir variando.
Que el oro sea otro país.
Claro,
a
sí,
ver,
sí, sí.
Vamos a cruzar los dedos. Pedrito, disfruta mucho los juegos,
sí.
Que sé que lo vas a hacer.
De eso no cabe duda, y además lo recomiendo mucho a la gente que si tiene tiempo durante el verano, que durante el verano se tiene más tiempo libre, que se cojan los pinganillos, se los metan en las orejas y que escuchen todas las transmisiones del equipo de deportes de COPE, que 4 o 5 veces van a estar a punto de llorar. Como a mí sí. Me sucede siempre durante todos los juegos en las conexiones que hace el equipo de deportes
sí, señor.
Durante esos días.
Ya lo está abordando. Pedrito, gracias. Un abrazo.
Venga, chao.
Pues hasta aquí este partidazo de COPE en otra noche olímpica. Siguen cayendo las medallas de España en París y seguro que mañana el equipazo de Manolo Lama nos contará más alegrías. Gracias a todos por escucharnos. Buenas noches.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En los últimos años, cierto es que están surgiendo muchísimos avances en los campos de la medicina y también la salud. La pandemia, por ejemplo, nos hizo abrir los ojos, nos hizo darnos cuenta de la importancia de los servicios sanitarios y desde entonces, pues la demanda de las carreras relacionadas con las ciencias de la salud, pues se ha incrementado. Sobre todo la medicina, que es la gran estrella. Sin embargo, si te das cuenta, tan solo 1 de cada 13 solicitantes de esta carrera consiguió una plaza en el curso 2022-2023 en una universidad pública. Claro, la competencia es verdad que es altísima y eso lo que hace es dificultar mucho el acceso a este grado. Y además, optar por la vía de las universidades privadas, pues cierto es que no está al alcance de todos los bolsillos. Mira, cada año la matrícula puede costar unos 20.000 euros. Es una cifra imposible para muchas familias. Bueno, pues estos son los principales motivos por los que cada curso miles de personas se quedan fuera de medicina en España. Eso sí, ahí no se acaba el mundo. Y te digo esto porque no dejan de aparecer constantemente nuevas carreras universitarias que también salvan vidas, así como lo oyes. Y de eso precisamente quiero hablarte hoy en nuestro temazo tras el partidazo, del auge de los nuevos títulos vinculados a la ciencia y también a la tecnología sanitaria que, bueno, pues también están ayudando a mejorar y a salvar las vidas. Mira, para empezar, quiero hablar con Alfonso Mendoza. Alfonso Mendoza es doctor en microbiología y es profesor adscrito al Departamento de Bioingeniería de la Universidad Carlos III. Y aquí está como un campeón Alfonso poniendo las calles. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora, que nos hemos retrasado un par de minutos. Me gustaría saber, por favor, cuáles son las carreras vinculadas a la ciencia y también a la tecnología sanitaria que se han creado recientemente y que tú consideras que están teniendo un mayor impacto o una mayor acogida.
La bioingeniería, por ejemplo, está teniendo bastante buena acogida y bastante impacto. Cada vez es más, o cada vez vemos más comúnmente que el abordaje a un problema no viene solo de una disciplina, es la colaboración entre diferentes disciplinas. Por ejemplo, la cirugía guiada, el poder hacer modelos basados en diagnóstico por imagen que permitan guiar cirugías complicadas, cada vez se utiliza más. En la operación de tumores que están en zonas muy complejas o en la reconstrucción de cráneos en niños que nacen con malformaciones, el hecho de poder hacer modelos y que los cirujanos tengan acceso a estos modelos facilitan mucho las intervenciones. Carreras, por ejemplo, como la que está lanzando ahora la UC3M, Neurociencias tiene mucha implementación en el mundo anglosajón, pero en la Europa continental hay poco, y es una carrera en la que estamos en una sociedad que cada vez está más envejecida, pero cada vez intenta envejecer de una forma más saludable. Uh-huh. Y problemas como el Alzheimer o el Parkinson cada vez nos van a afectar más. Y la investigación en cuáles son los procesos que determinan este tipo de patologías y cuáles son las intervenciones que nos pueden permitir afrontarlas en el futuro van a venir sobre todo de la interacción de muchas disciplinas diferentes.
Uh-huh. Hombre, esto me parece perfecto y bueno, casi por la explicación que nos has dado, pues se podría decir que estas nuevas carreras establecen ciertos puentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las bioingenierías, el puente sería entre la medicina y la tecnología, pero en otras hay que decir que bueno, que me imagino que el puente se hace sobre todo para acercar lo posible en las disciplinas como puede ser la medicina y la ciencia. ¿Esto podría ser así, Alfonso?
Sí, la medicina y la biología, la medicina y la investigación básica, el conocer muy bien cuáles son todos los procesos, conocer muy bien el origen de cualquier tipo de patología, porque es al final es la única forma que tienes de abordar un problema de una forma racional, conocer cuáles son las causas, cuáles son las mejores formas de abordarlo y empezar a desarrollar tratamientos o herramientas que te permitan por lo menos paliar la sintomatología.
Claro. Alfonso, antes nos has dado una breve pincelada de uno de los grados, pero quiero volver a él porque precisamente este próximo mes de septiembre he leído que la Universidad Carlos III va a arrancar un grado de neurociencias que es único en Europa. Creo además que vas a ser el coordinador. Me gustaría saber qué tiene de especial la neurociencia en todo este caso.
La neurociencia, al final, si miras un poco cualquier aspecto de nuestra vida, está relacionado con el cerebro. El cerebro es la parte principal de nuestro comportamiento, de nuestro aprendizaje, de cómo respondemos frente a determinadas cosas. Cuando la universidad se plantea crear un nuevo grado, como me parece que he comentado antes, este tipo de grados en neurociencia tienen mucha implantación en el mundo anglosajón. Y si miras un poco los diferentes grados, hay más o menos tres tipos de grados diferentes. Unos muy enfocados en lo que sería la biología del sistema nervioso, cómo funciona el sistema nervioso, cómo se transmiten los impulsos eléctricos, cómo diferentes hormonas o diferentes neurotransmisores hacen que se transmita la señal. Hay otra parte que está muy relacionada con el comportamiento, el aprendizaje, una parte como más psicológica, cómo evoluciona nuestro comportamiento con la edad, cómo aprendemos, qué cosas es necesaria aprender de forma mecánica y qué cosas es necesario tener más o razonar más. Y luego hay otra parte también muy influenciada por lo que serían los modelos matemáticos. ¿Cómo funciona? Podemos construir modelos para definir cómo funciona nuestro cerebro y luego podemos utilizar esos modelos para nutrir a la inteligencia artificial y poder desarrollar modelos que cada vez se parezcan más a nuestro comportamiento. Entonces, cuando empezamos a montar el grado, pensamos, ¿por qué enfocarnos en cualquiera de estas tres cosas? Vamos a intentar crear un grado interdisciplinar que se apoye sobre estos tres pilares y luego montar actividades de posgrado que nos permitan dirigir a los alumnos hacia una parte u otra dependiendo también de cuáles son sus prioridades o sobre qué quieren enfocarse. Entonces, cuando hemos montado el grado, que empezará, como has comentado, en septiembre, lo hemos montado con esa idea, crear un grado interdisciplinar que nos permita formar alumnos que luego, después, tomen un camino o tomen otro.
Claro. Me parece genial. Y ya la última, antes de empezar, sobre todo, saber si suelen encontrar trabajo rápido los profesionales que se quieren dedicar a todas estas disciplinas.
No estoy muy puesto en el mercado laboral, pero como te comentaba, cada vez las respuestas tienen que venir de ámbitos más interdisciplinares y tener personas con conocimientos interdisciplinares y que puedan comunicarse con equipos grandes cada vez están más demandados. Si mirando la salida laboral de los egresados de la UC3M, es el porcentaje de personas que encuentran trabajo es muy alto, y es muy alto porque tienen formación muy específica y además les permite interaccionar con otros grupos y dar respuestas conjuntas a problemas que cada vez es más complicado responderlos desde una única disciplina. Entonces, a priori, la inserción en el mercado laboral será buena, pero tendremos que ir viendo cómo evoluciona.
Pues muchísimas gracias, Alfonso Mendoza, doctor en microbiología por la Universidad Carlos III de Madrid y próximo coordinador del grado de neurociencia que va a comenzar el próximo mes de septiembre en Getafe. Muchas gracias por habernos atendido a estas horas de la madrugada. Muy buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias, Pulpo, por vuestro interés. Un saludo.
Por supuesto, todo lo que nos venga bien y sobre todo a la sociedad, estas cosas son muy interesantes. Ahora vamos a ir directamente hasta Sevilla, antes de cerrar el tema, para hablar con Luis Capitán. Luis Capitán es cirujano, es decano de medicina por la Universidad de Sevilla y a la vez es presidente de la Asociación de Decanos y Decanas de Biomedicina, Ciencias Biomédicas y sobre todo afines a España. Luis, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Lo primero de todo, ¿qué pasa con la demanda de la carrera de medicina? ¿Cómo puede haber tantos jóvenes que están interesados en estudiar medicina?
Bien, la carrera de medicina siempre ha sido una carrera muy, muy demandada, ¿no? Eso no es nuevo. Pero es verdad que a raíz de la pandemia ha habido un incremento extraordinario, ¿no? Así, por ejemplo, en el segundo año de la pandemia, el número de solicitudes que tuvimos en la Facultad de Medicina para 269 plazas se situó en aproximadamente más de 6.000 estudiantes, ¿no? Bueno, eso no lo habíamos visto nunca, pero es verdad que los números altos siguen, ¿no? Es decir, el año pasado, que teníamos 350 plazas aproximadamente de nuevo ingreso, recibimos 2.000 y pico de solicitudes para ingresar. Uh-huh. Medicina es una carrera extraordinariamente solicitada. Y ya digo, la pandemia ha hecho resurgir el elemento vocacional que hay detrás de esta carrera. Junto al elemento vocacional, es verdad que la medicina tiene un otro elemento importante, y es que ahora mismo es una carrera que tiene bastante salida, no solo en España, sino también fuera de España, y eso hace que sea una carrera extraordinariamente demandada.
Porque, Luis, en el caso de estas nuevas carreras, cuéntanos, ¿qué campos son los que abarca la biomedicina? ¿Qué diferencias, por ejemplo, presenta con la medicina y cómo beneficia a la sociedad esta disciplina? Porque esto es muy importante.
Bueno, la biomedicina surge fundamentalmente de la necesidad de poner en contacto el mundo de la biología, el mundo de la investigación de la biología, biología molecular, etcétera, con el mundo de la medicina práctica. Es decir, la clínica, lo que es todas las especialidades médicas, fundamentalmente nos dedicamos al tratar al paciente, a tratar al hombre enfermo, mientras que la biología estaba en un mundo de investigación, que no digo yo, que no estuviera preocupado del hombre enfermo, pero que esta biomedicina lo que hace es incorporar el mundo de la biología al mundo de la medicina. Y estas carreras, y esta carrera en concreto, o esta de biomedicina, lo que hace es que busca, y es el nicho de las personas que tienen vocación, no tanto de ver pacientes como de procurar la curación de grandes enfermedades, el cáncer, el Alzheimer, etcétera. Eso están en manos y días de los investigadores, de los biomédicos y de otras ciencias afines, ¿no? Esto hace que esta carrera no es que sea una carrera demandada en segundo lugar en medicina. En nuestra facultad, donde tenemos 50 plazas anuales de biomedicina, todos los años acceden alumnos con notas similares a las notas de corte de medicina. Si medicina el año pasado estuvo en 13.260 y tanto, pues biomedicina estuvo unas centésimas por debajo, pero nada más, porque otros años incluso ha estado una centésima por encima. Luego, por tanto, no es una carrera a la que recurran estudiantes porque no pudieron entrar en medicina, sino porque son estudiantes que muchos de ellos lo que tienen vocación investigadora sobre los elementos de la patología.
Muchos ponedores me están enviando mensajes, me dicen: Pulpo, pregúntale por favor si hay mucha diferencia entre las notas de acceso a medicina y el resto de carreras derivadas de la medicina, porque hay gente que se hace preguntas. Por ejemplo, ¿son los descartes todo esto o qué?
En cuanto a la dificultad o la facilidad de acceso, no son carreras en las que los estudiantes que no tienen nivel para entrar en medicina vayan ahí. En general no es eso. En general son personas que tienen vocación por la salud, pero que tienen una vocación desde otra perspectiva. Tienen una vocación desde la fabricación de cyborg, tienen una vocación desde la fabricación o el trabajo con inteligencia artificial en la sanidad. Es decir, hay muchas perspectivas para ver la salud. No necesariamente que sean alumnos que no tienen notas de corte, porque ya digo que en general estas carreras tienen notas de corte bastante altas. No es por sobrenadado de lo que sobra en medicina, sino porque han surgido vocaciones diferentes. Por desgracia, ojalá hubiera lugar en las universidades para formar a todos los alumnos, pero tendríamos que tener en cuenta que esto a largo plazo generará unas bolsas, como ya se creó en los años 80, de parados en el mundo de la salud. Y eso hay que tenerlo claro a la hora de programar el número de estudiantes que ingresen en las facultades, tanto de medicina como de estas nuevas ciencias que están apareciendo. Porque así como en medicina el grado de empleabilidad es del 96 o 97%, claro, Esto decae considerablemente en estas otras carreras del mundo de la salud.
Perfecto, Luis. Y por otro lado, por favor, en cuanto a las ciencias biomédicas, te pregunto desde el desconocimiento, ¿vale? Pero me gustaría saber si es muy distinta a la de las anteriores. Porque claro, para los que no estamos especializados en todo esto, se nos hace un poco complicado distinguirlas.
Bueno, hay otras muchas carreras, ¿no?, que llamábamos las bio, ¿no?, biotecnología, ingeniería de la salud, etcétera. Hay muchas carreras ahora mismo que están surgiendo. Uno de los problemas que hay con todas estas carreras es que lo primero que tenemos que crear es un core que defina perfectamente un core, es decir, un núcleo en lo que es el currículum de estas carreras, que defina perfectamente lo que estas carreras, ¿no? Y ese fue el objetivo por lo que se promovió la creación de esta Asociación Nacional de Decanos de estas Ciencias. ¿Por qué? Porque realmente hay ahora mismo, en este momento, 17 facultades incorporadas a esta asociación, pero cada una tiene una visión diferente de la biomedicina. Esto hace que realmente cuando se pregunta qué estudia la biomedicina, no haya una unidad de criterio. Por tanto, uno de los objetivos que nos planteamos es unificar estos criterios, crear un core curriculum que permita identificar perfectamente a qué se dedican los biomédicos, a qué se dedican los bioingenieros, a qué se dedican los biotecnólogos, porque así como estudiar medicina está muy claro qué es lo que formamos cuando estudiamos medicina, en todas estas carreras bio no está muy definido el core curriculum y cada universidad hace a su modo el claro. Currículum de estas carreras. Claro, eso genera una diversidad, una falta de homogeneidad, que yo creo que es negativo después para el mercado laboral de estas carreras.
Porque ya, Luis, ya para terminar, ¿tú estás notando que hay muchos jóvenes que están interesados en estas nuevas carreras que, bueno, aunque no son medicina, también requieren de mucho esfuerzo, una gran nota y también una clara vocación?
Yo creo que hay mucho interés por todo lo que es el mundo de la salud, muchísimo interés vocacional. Otra cosa, ya digo, es que, por ejemplo, sí ocurre muchas veces en biomedicina, ¿no?, que es la que tengo más cerca. Alumnos extraordinariamente inteligentes, extraordinariamente formados, que hacen su carrera y cuando salen al mundo laboral encuentran que el mundo laboral, más allá de un instituto de investigación, no existe o existe poco o no se está divulgando o existen pocos institutos de investigación en España. ¿Qué ocurre? Que estos estudiantes, como tienen esas altas capacidades, vuelven a presentarse para entrar en medicina, vuelven a echar una solicitud para entrar en medicina y hacen después la carrera de medicina. ¿Por qué? Porque la carrera de medicina brinda más oportunidades en el mundo laboral, pero no porque no tengan vocación en el mundo de la biomedicina. El problema es que el mundo de la investigación, de la biotecnología, de la ingeniería sanitaria, son mundos de empleabilidad más compleja. Y esto hace que muchos no sea un problema de vocación, sino que sea un problema de empleabilidad, que tengan claro. Dificultades para después conseguir contratos de trabajo en el mundo real, no claro. En el mundo universitario.
Claro, pues ahí queda todo dicho y muy bien explicado. Además, Luis Capitán, cirujano, decano de Medicina por la Universidad de Sevilla y también presidente de la Asociación de Decanos y Decanas de Biomedicina, Ciencias Biomédicas y Afines de España. Muchísimas gracias por la charla aquí en Poniendo las Calles. Ha sido un placer. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Santi, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Que decías tú que hoy ibas a dormir bien y que no ibas a trabajar.
Eso creía yo, hasta que me llamaron antes ayer.
¿Y ahora mismo en qué estás currando, Santi?
Pues en una planta de reciclaje.
En una planta de reciclaje, me imagino que de residuos urbanos y ese tipo de cosas, ¿no?
Exactamente.
¿Y qué haces ahí?
Pues volver basura, mover basura de un lado a otro con una pala.
Y me imagino que ahí te tienes que encontrar cosas rarísimas, ¿no?
No te imaginas.
¿Y qué haces? ¿Que lo colocas en un sitio para que se tenga que reciclar?
No, mira, esto es que lleva un proceso y la basura que yo muevo al final acaba hecha abono para el campo. Entonces hay una campa muy grande llena de hileras de basura que previamente han estado en unos túneles de maduración.
Sí.
Y al final, pues la sacamos aquí fuera para que se vuelva, la volvemos para que se seque y luego se trata en una planta.
¿Y ahí las vas clasificando o ya ha sido clasificada y por eso está ahí?
No, aquí ya se le ha quitado todo lo que se le puede reciclar excepto la materia orgánica.
Ya. Qué bueno, o sea, eso es aprovechar al máximo los desperdicios.
Exactamente. Oye, la materia orgánica se trata, se mete en una planta que separa lo orgánico de trozos de cristal, de piedra, de plástico, de aluminio. Y sale compost por un lado, lo que es abono, y por el otro lado el desecho que va al vertedero.
¡Qué barbaridad! Y así, en ese trabajo que desempeñas tú ahora de madrugada, ¿te acompaña alguien o estás tú solo?
Volteando aquí solo, pero en la planta hay gente de mantenimiento y de limpieza.
Y eso que es un trabajo de 24 horas, ¿no? Cuando acabas tú, continúa otro.
Sí, sí, claro. Cuando a las 6 de la mañana arranca la planta y empiezan con el proceso de ir metiendo toda esta basura que yo muevo a la planta.
¡Qué barbaridad! O sea, es impresionante lo que sucede en la madrugada, ¿eh?
Sí, sí, no te lo imaginas.
Es impresionante. ¿Y cómo conseguiste tú este trabajo?
Pues esto es una empresa de... Es que no sé cómo explicártelo. Es una empresa especial de empleo para gente con discapacidad.
Ajá, muy bien.
Y el 90% de los empleados tenemos algo.
Ajá, muy bien.
Tenemos alguna discapacidad, alguna enfermedad, y nos dan pues una segunda oportunidad.
Muy bien. ¿Y estás contento? O sea, ¿te sientes realizado, verdad?
Pues sí, la verdad.
Qué bueno.
Yo trabajaba en el montaje. Después de 25 años me dio un infarto. Uh-huh. Me jubilaron para el montaje, pero con dos niños pequeños... La jubilación no es una opción.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Y escúchame, y lo orgulloso que te sientes también de la responsabilidad que tienes.
Pues sí, al final te sientes realizado, no estás en tu casa.
Claro, claro.
Estás trabajando.
Claro. ¿Y cómo te organizas para escuchar este programa de radio mientras estás ahí en la planta?
Porque estoy en una máquina.
Ajá.
Con radio y manos libres.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Oye, ¿y es tóxico todo eso que tienes alrededor? ¿Tienes que protegerte?
Aquí no, en los túneles de maduración sí. Entramos con detectores de gases, ventilación forzada
ya.
Y demás.
¿Y habéis tenido algún susto? ¿Algún compañero ha tenido algún susto ahí en la planta?
No, así de intoxicaciones no, de caídas y demás sí.
Ya.
Pero de intoxicaciones no.
Ya. Muy bien, Santi. Oye, pues un placer conocerte. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que además te lo vamos a mandar en papel reciclado.
Toma ya.
Para que te sientas todavía más identificado con el programa, ¿te parece?
Me parece estupendo, Pulpo. Muchas gracias por el programa y por hacernos compañía cada noche.
Claro que sí, Santi. También nos lo hacéis vosotros a nosotros. ¿Qué años tienes, Santi? No me has dicho los años que tienes.
47.
Qué barbaridad. Pues a ver si tenemos una oportunidad de que nos crucemos por ahí y nos demos un abrazo.
Me he cruzado contigo en alguna fiesta, pero más joven.
Ah, sí, por ahí, por Ciudad Real.
Sí.
En las fiestas de la Pandorga, a lo mejor.
En la Pandorga, exactamente. Estuviste pinchando y
sí,
demás.
En el parque acuático, ¿no?
En el parque acuático, que antes se llamaba Queen,
efectivamente. Pues estamos hablando del año 2006.
Mucho, sí, ya hace.
Año 2006, 2007, sí, me acuerdo, me patrocinaba Whisky Dick, me acuerdo perfectamente.
Exactamente, yo también me acuerdo.
Qué barbaridad, por favor, qué barbaridad. Increíble, estoy bien, buscaré las fotos, porque tengo las fotos de ese día. Sí. Santi, te mando un abrazo enorme, cuídate muchísimo.
Yo otro a ti, Pulpo.
Gracias, hermano, muchas gracias.
Venga, buenas noches.
Buenas noches.
Parece que solo me quedé.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Por beber el veneno, me alevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo la camisa negra. Tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
A enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera!
Me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Fuiste.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.